dicen y diremos. Diremos cómo nos parece lo que otros dicen. Nuestro espacio, dicen y diremos.
Hola amigos oyentes, en esta ocasión les acompañan
Dimitri Policarpo
y Enrique Quesada. Pues bien, esta semana nos hubiera gustado mucho hacer un seguimiento del tema del nuevo gran juego en los medios de comunicación. Me refiero al escándalo con un funcionario de la administración del Kremlin que, según anunciaron varios medios internacionales, durante años estaba informando a la CIA de presuntos secretos de Estado.
Pues sí, una historia de portada que al principio prometía mucho. Oleg Smolenkov, de unos 50 años, según los medios, desapareció en junio de 2017 cuando él, su esposa Antonina y sus tres hijos se esfumaron, literalmente, sin dejar rastro, después de viajar a Montenegro por unas vacaciones.
Sí, pero lo que al principio parecía una historia digna de una novela de espionaje, al final se convirtió en una farsa cuando los medios internacionales afirmaron que precisamente Smolenkov había informado a la inteligencia estadounidense de una orden personal del presidente ruso Vladimir Putin de entrometerse en el año 2016 en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.
Digo yo, pues menos mal que este señor, que parece un superespía, por lo que dicen nuestros colegas americanos, no les comunicara a sus contactos de la CIA secretos de las nuevas armas hipersónicas rusas. Me sorprende también que no les dijera nada sobre el papel de Rusia en el Brexit, en la crisis de Cataluña y en muchas cosas más. Pero hablando en serio, para mí esto se llama, si no me equivoco, cacarear y no poner huevos.
Sí, efectivamente, porque esta semana no encontramos ni rastro de esta extraña historia en los medios internacionales. Y lo último que se puede encontrar en los medios europeos a finales de la semana pasada da poco crédito a las revelaciones de los medios estadounidenses.
El supuesto espía que huyó de Putin y aparece en la guía de teléfono. Así titula el diario español El País a una de sus crónicas, que a primera vista tiene un tono muy sarcástico. Les ofrecemos un fragmento.
¿Cómo vive un espía fugado? O más bien, ¿cómo viven los informantes de los espías que huyen de su país? Una elegante casa en un pueblo de Virginia llamado Stafford, rodeada de naturaleza, casi huérfana de vecinos, con una canasta de baloncesto y un improvisado aviso en papel que insta a no acercarse, propiedad privada. Es la que se le atribuye al supuesto topo que Estados Unidos tuvo en el corazón del Kremlin durante años. Se sabe por algo tan sencillo como que aparece en los registros públicos. La compra del inmueble el 5 de junio de 2018 aparece recogida ni más ni menos que en la sección de novedades inmobiliarias desde Washington Post a su nombre y el de su esposa, $925,000. Hay muchas formas de imaginar la vida de un espía que escapa de Vladimir Putin, pero la mayoría implican como mínimo un cambio de identidad. Para el común de los mortales, el episodio es propio de una novela de la Guerra Fría. Lo que es menos habitual es escribir el nombre del supuesto topo rescatado del Kremlin y encontrarlo en algo tan prosaico como una guía de contactos y registros como White Pages junto al de su esposa Antonina. Viviera donde viviera, ¿qué clase de espía huye de su país por miedo a las represalias de Putin para vivir bajo su nombre real a una hora de la embajada rusa?
Hay que reconocer que son buenas preguntas, sin duda. La verdad es que no convencen las respuestas que se han ofrecido hasta el momento. No añaden credibilidad a toda esa historia por decir algo.
Pero no es lo que queda en la memoria de la audiencia. Lo que queda es la historia de un superespía que alertó a la CIA de la injerencia del Kremlin en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.
A mí me llama la atención que al final del artículo del País, un ex encargado de reubicaciones de la CIA dice que tal vez ahora Smolenkov, sí, en efecto, es colaborador protegido de Estados Unidos, verá más clara la necesidad de cambiar su identidad. Dice también que no teme a corto plazo por su seguridad, teniendo en cuenta toda la atención puesta sobre él y el despliegue de la agencia de inteligencia, pero le preocupa el peligro a uno, tres o incluso más años.
Por décadas, Putin es muy vengativo. Así termina el artículo. Parece que con la historia de Smolenkov, los medios internacionales pretenden matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, reanimar el tema de la intromisión rusa y por el otro lado, hacer una alusión al caso Skripal.
Y no solo al caso Skripal, digo yo, sino también al caso Litvinenko, un antiguo miembro de los servicios de inteligencia rusos que murió en Londres en 2006 a los 43 años, días después de ser enviado con polonio radiactivo 210, aparentemente administrado, como dicen los medios otra vez, en una taza de té. Aunque Sir Robert Owen, el juez que presidió la investigación oficial, no encontró pruebas para fundamentar su versión, sentenció, sin embargo, que Litvinenko fue víctima de una operación secreta de la inteligencia rusa, probablemente aprobada por el presidente Putin.
Bueno, es que de la boca de un juez la palabra probablemente suena rara por decir algo. Cuando lo dice un político o bien un periodista, se entiende por qué y para qué, pero un juez no lo sé.
Bueno, para mí esto suena igual que la famosa expresión altamente probable. Y seguiremos hablando de esto en la segunda parte de nuestro programa, tras una pequeña pausa. No se vayan, por favor.
Están escuchando Dicen y Diremos, un programa semanal de Radio Sputnik desde Moscú.
Estamos de nuevo con ustedes para seguir hablando de la repentina desaparición de las portadas de los medios internacionales de la historia, de la famosa historia del presunto superagente de la CIA, Oleg Smolenkov, que, según los medios internacionales, durante años había estado informando de los secretos del Kremlin.
Como hemos visto, a pesar de que a uno le pueda parecer que esta noticia bomba se acabó en nada, simplemente desapareció de la noche a la mañana, no es así. Aunque la historia del superagente cada vez tiene menos credibilidad, aparentemente, con su publicación, los medios internacionales pretendían matar dos pájaros de un tiro.
Así parece. Por un lado, reanimaron, eso sí, el tema de la intromisión rusa en los comicios de 2016 en Estados Unidos, y por el otro lado, hicieron una alusión al caso Skripal, así como al anterior caso Litvinenko, aprovechando para añadir color a la imagen del presidente ruso Vladimir Putin.
No, mira, es que cuando un ex agente de la CIA a través de los medios aconseja a Smolenkov que se esconda mejor de un Putin vengativo, parece que no es una casualidad.
Yo lo compararía casi con un ataque extrajudicial. Y, por cierto, he visto hace poco en la prensa británica una frase que decía que la justicia se puede hacerse de formas diferentes, no necesariamente en el marco de un juicio. El autor de un artículo publicado en The Guardian considera que el arte también puede ser una forma de justicia.
Y esto lo dice con motivo del reciente estreno en un teatro de Londres de un drama dedicado al caso Litvinenko. Como hemos dicho, Sir Robert Owen, el juez que presidió la investigación del caso, alegó que Litvinenko fue víctima de una operación secreta de la inteligencia rusa, probablemente aprobada por el presidente Putin.
Sin embargo, no presentó pruebas, y sin pruebas, como bien sabemos, no se puede acusar a nadie en un juicio ni declarar culpable. Pero un teatro es otra cosa. Alexander Litvinenko consigue sobre el escenario la justicia que se le negó en la vida, titula The Guardian. Les ofrecemos la traducción de un fragmento.
A very expensive potion sobre el asesinato del disidente demuestra cómo Putin y el Estado ruso torcieron la verdad. El personaje se llama el señor presidente. Es un hombre bajito y quisquilloso que pasea enérgicamente sobre una alfombra roja. El himno nacional ruso y las puertas doradas del Kremlin dan pista. Sí, es Vladimir Putin, que aparece en el escenario londinense en A Very Expensive Murder, la historia del asesinato del disidente Alexander Litvinenko por la agencia de espionaje rusa FSB, reinterpretada por Lucy Prebble a base de mi libro publicado en 2016. Rhys Fairsmith interpreta al señor presidente con un encanto oscuro. Se dirige directamente a la audiencia. Cada vez que cuentes una historia, estás contando una mentira. Empieza. Ofrece una versión alternativa del macabro asesinato de Litvinenko. En vez de ser envenenado con té radioactivo, Litvinenko está llevando una feliz vida familiar en una casa de campo con su gato Yuri, dice Putin. Los verdaderos asesinos pueden estar lejos, pero A Very Expensive Killing sugiere que el arte puede ser una forma propia de justicia también.
Para mí, solo en tiempos cuando la justicia no existe, el arte puede ser una forma de justicia. También es cierto que es difícil hablar de justicia cuando un juez utiliza expresiones como altamente probable. En cualquier caso, no hay que engañarse, el teatro no es un juzgado y no puede hacer justicia.
Sí, además, la verdad es que hacer teatro de la justicia y de temas tan importantes como seguridad internacional es una mala costumbre, una costumbre peligrosa. Bueno, seguiremos hablando de esto en la tercera parte de nuestro programa, tras otra pequeña pausa, así que no se vayan, por favor.
Están escuchando Dicen y Diremos, un programa semanal de Radio Sputnik desde Moscú.
Bien, de nuevo estamos con ustedes para seguir hablando de peligrosas simulaciones en los medios de comunicación que cada vez parecen tener más influencia sobre la audiencia. La historia de un superagente de la CIA, alias un funcionario de la administración del Kremlin, Oleg Smolenkov, hizo mucho ruido, pero no aguantó ni una semana en los medios internacionales por las numerosas preguntas sin respuesta que en cuestión de unos días socavaron la credibilidad de esta noticia bomba.
Sin embargo, lo que quedará en la memoria de una gran parte de la audiencia, estoy seguro, no será esto, sino la revelación, entre comillas, por Smolenkov, de que hubo una orden directa del presidente ruso Vladimir Putin de interferir en las elecciones presidenciales en Estados Unidos en 2016.
La imagen de un Putin macabro que amenaza a Occidente con su poderío militar parece ser tan arraigada, ya que algunos altos cargos militares de Washington hablan en serio de la posibilidad de una agresión militar contra Estados Unidos y Europa por parte de Rusia.
Efectivamente, el comandante de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa y África, el general Jeffrey Lee Harrington, declaró recientemente que el Pentágono ha desarrollado un plan para neutralizar el sistema de defensa antiaérea del enclave más occidental de Rusia en caso de que producirse una agresión de Moscú. El militar no ha revelado detalles, pero apuntó que se trataría de una combinación, ojo, de ataques aéreos, terrestres, marítimos, espaciales, ciberespaciales e incluso electrónicos, según publica Breaking Defense.
Amenazas, irresponsabilidad y estupidez. Así de claro calificó estas declaraciones la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zakharova. Les ofrecemos un fragmento de un reportaje de RT sobre el tema.
Rusia cataloga como una amenaza y como un comportamiento irresponsable las declaraciones del Pentágono sobre los planes para destruir la defensa antiaérea de la región de Kaliningrado si ven una hipotética amenaza. Vamos ahora en directo con Tyrone Lino, quien nos va a acercar las reacciones. Tyrone, ¿qué tal? Cuéntanos, pues.
Bueno, y a propósito, que lo que ha generado esta diversidad de reacciones, recordemos, y para recapitular, que la semana pasada fue el portal Breaking Defense quien citó justamente al comandante de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos en Europa, a Jeff Harrington, quien justamente había agregado que el Pentágono estaba elaborando una estrategia que permitía eliminar justamente las defensas antiaéreas de Kaliningrado ante un posible ataque de Rusia. Ante esto, el Ministerio de Defensa de Rusia justamente ha respondido con una postura rechazando justamente esta presunción. Además, se ha recalcado que la provincia de Kaliningrado está blindada frente a los eventuales planes de agresiones justamente de los Estados Unidos, como se está comenzando a generar. También es importante recalcar que en esta semana el comunicado ha generado una serie de hipótesis también desde los Estados Unidos, pero al momento lo que se conoce es esta postura radical por parte del gobierno de Rusia a través del Ministerio de Defensa, donde, repetimos, se recalca que justamente la provincia de Kaliningrado, el territorio más occidental de Rusia, se encuentra totalmente blindado ante eventuales planes de agresión del generalado estadounidense.
Una guerra con Rusia ya no parece imposible a muchos en Estados Unidos.
Así es, literalmente. Un grupo de investigadores de la Universidad de Princeton, encabezado por Alex Glaser, recientemente presentó un vídeo sobre lo que sería el debacle nuclear en caso de que las dos potencias se enfrentaran.
Es curioso que, según su escenario, Rusia es la primera en disparar una detonación nuclear precisamente desde Kaliningrado, a la que la OTAN responde con un ataque nuclear aéreo. Increíble, pero cierto. Mientras Estados Unidos prepara posibles respuestas a agresión militar rusa, ¿qué está haciendo Rusia?
Pues Rusia lleva a cabo maniobras militares a gran escala en el Distrito Militar Central, pero estos ejercicios no están dirigidos a ningún país tercero, menos aún a Estados Unidos. Se centran en operaciones antiterroristas.
Les ofrecemos una crónica de Euronews para que tengan mejor idea.
Rusia prepara su artillería a gran escala en el Distrito Militar Central. En las maniobras militares de este año participan efectivos de China, India, Pakistán y Kazajistán, entre otros. Defensa en Moscú asegura que estos ejercicios militares no están dirigidos a ningún país tercero, solo se centran en operaciones antiterroristas. En los simulacros, que se prolongarán hasta finales de semana, se espera que el operativo neutralice la amenaza terrorista en la dirección estratégica de Asia Central. Este año participan 128.000 soldados, 20.000 equipos y armas y 600 aviones y helicópteros. Asimismo, Rusia ha desplegado este martes en el Ártico misiles antiaéreos considerados los más modernos del mundo, los S-400.
Pues como vemos, Rusia se dedica a tareas, bueno, yo diría mucho más reales que simular una guerra contra Europa o bien Estados Unidos. Lo que está preparando junto con sus aliados es una respuesta a la cada vez más palpable amenaza en la dirección estratégica, amenaza terrorista en la dirección estratégica de Asia Central. Y a los generales estadounidenses, desde Cienfuegos, que estos generales que preparan una combinación de ataques aéreos, terrestres y tantos otros ataques contra Kaliningrado, les aconsejaría contestar a una pregunta sencilla. ¿De dónde vino el mayor ataque contra Estados Unidos de los últimos años? Pues creo que la respuesta es obvia. Me refiero al 11 de septiembre de 2001. Y que esta respuesta sugiere que sería mucho más prudente dedicarse a estudiar amenazas reales que simular una guerra contra Rusia.
Pues bien, y con esto hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, presentado por
Dmitry Polikarpov
y Enrique Quesada.
Y la invitación, como siempre, es dentro de una semana en Dicen y Diremos. Hasta la próxima.
Adiós, amigos.